Vamos a hablar entonces y tratar de, bueno, entender algunas de estas preguntas, entender las razones, con María Pía del Castillo de la Fundación Proyecto Padres.
¿Qué tal, María Pía? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Buenos días, muchas gracias por llamar. El gusto es mío por compartir este tiempo de reflexión con ustedes.
María Pía, no te pido en principio una reflexión sobre el caso particular ocurrido en Villa Gesell, pero sí una mirada de este fenómeno de la violencia que se deja ver casi todos los fines de semana en las inmediaciones de boliches y bailes, al menos aquí en Argentina, ¿no?
Sí, es un tema muy complejo, lamentablemente. Hoy tenemos que lamentar la muerte de Fernando y esto es irreparable. En este caso hemos llegado tarde. La idea es no llegar más tarde, porque como bien decían ustedes en la introducción, esto pasa todos los fines de semana. No con una muerte, pero con consecuencias también muy graves. En la Argentina hoy la edad de inicio de consumo de alcohol es alrededor de los 11 años, edad promedio. Eso quiere decir que hay chicos menores de los 11 años que están ya iniciándose en el consumo de alcohol y de otras sustancias también. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal los adultos para que nuestros niños, porque son niños a los 10 años, y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros hijos, estén asumiendo estas conductas de violencia que coquetean permanentemente con la muerte? Creo que es una pregunta que debemos hacernos los adultos, porque si no caemos en el lugar común de decir la juventud está perdida,
Claro.
estos jóvenes hacen todo mal, son violentos. Es cierto todo eso, ¿no? Es cierto que hay violencia, que hay descontrol, que hay consumo, pero creo que es más una reflexión a nivel de los adultos y de qué es lo que nosotros estamos haciendo mal como madres, como padres, y qué podemos cambiar para que esto no suceda más.
¿Y tenés algunas
Por eso
respuestas
es
a
un
esa?
tema muy complejo.
Claro, ¿y tenés, María Pía, algunas respuestas, algunas reflexiones en torno a esa pregunta, la pregunta de qué está fallando en los padres de estos chicos y de estos adolescentes?
Mira, yo creo que esto es lleva tiempo y tiene que ver con la imposibilidad que hemos tenido durante muchos años los padres y seguimos teniendo de decir que no. Tenemos mucho miedo al no. A decir que no, tenemos mucho miedo a que nuestros hijos tengan algún tipo de frustración, cosa que es natural y necesaria para el crecimiento sano de una persona. Entonces, cuando no decimos nunca que no porque nos da miedo que no nos quieran, que es ser unos padres no cancheros, pensar que porque cuidamos a nuestros hijos con el no, estamos dejándolos afuera de qué, yo creo que justamente todo lo contrario, la necesidad de límites, la necesidad de un desarrollo sano de la autoestima de nuestros hijos, el desarrollo de la tolerancia a la frustración, el enseñarles que hay un otro distinto a mí, pero semejante a mí, la convivencia que se comienza y se aprende en casa y luego se lleva a la sociedad. Por eso la sociedad hoy está pasando por una situación muy violenta porque desde nuestras propias casas hemos dejado de lado esos valores. Estamos a veces tan preocupados por el tema económico que no digo que no sea importante, pero nos olvidamos de lo más importante, que son los valores de la responsabilidad, del respeto, de la solidaridad, de entender que hay un otro con el que convivo y no es mi enemigo. Bueno, todo esto se aprende en casa y se aprende desde muy chiquititos y se enseña, lo enseñamos los padres, lo enseñamos mamá y papá en nuestras casas. Y esto creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, nos hemos ido distrayendo, nos hemos convertido los adultos también en adolescentes, que le tenemos miedo a nuestros hijos, que le tenemos miedo al que dirán, que le tenemos miedo a quedar afuera de. Estas son características propias del adolescente, ¿no? La pertenencia a un grupo, la presión social del grupo, que ustedes mencionaban también, ¿no? Las personas hacemos cosas en grupo que no haríamos estando solas. Y las personas hacemos cosas con sustancias en el organismo que no haríamos si estuviéramos sobrias. Eso es claro, ¿no? Entonces, parece que los padres tenemos que empezar a poner barbas en remojo y empezar a decir que no. Esto de ver cantidades y cantidades de chicos jóvenes, menores de 18 años y algunos mayores solos en las playas de todo el país, al estilo de manadas, ¿no? ¿Quién es la responsabilidad de nadie?
María
Pía. Alguna autoridad que salga a decir algo, a proponer algo, alguna política pública, algo que cuide a nuestros jóvenes. Por supuesto, madres y padres. El deporte también tendrá que decir algo. Todos los deportes, no solamente el rugby, tendrán que, bueno, ponerse a pensar cómo se están transmitiendo los valores dentro de las canchas de lo que sea, del rugby, del fútbol, del básquetbol, de cualquier deporte, ¿no? En este caso tenemos que hablar de un grupo de rugby, que en el fondo son un grupo de chicos, un grupo de jóvenes.
María Pía, ¿cómo hacemos cuando como papás venimos trabajando con los chicos y vamos advirtiendo que ya tienen algunas conductas violentas, que no es de un día para el otro, esto de que de repente formo parte de un grupo y soy cómplice o estoy en una gresca, en una pelea? Se va viendo eso. ¿Qué hacemos cuando vamos advirtiendo ya desde chicos que hay una tendencia a la violencia?
Mira, justo, vos viste en la tecla en este sentido, vamos viendo. Primero, lo que diría es que para ver esto, para escuchar, para darme cuenta de estas situaciones, tengo que estar presente, y tengo que estar presente en la vida de todos. Eso es un gran paso, ya darme cuenta, porque ahí puedo prevenir. Y en algunos casos hay que consultar a un profesional, porque no tenemos todas las herramientas nosotros como padres para resolver estas situaciones. Y consultar a un profesional muchas veces es muy útil para que nos dé estas herramientas necesarias para ayudar a nuestros hijos a crecer sanos. Porque como bien vos decís, esto no se da de un día para el otro. Esto se va dando muestras de la violencia o del consumo o de la falta de límites. Esto, si estamos presentes en la vida de nuestros hijos, lo vamos viendo, lo vamos descubriendo, lo vamos escuchando, lo vamos notando. Y entonces, bueno, pedir ayuda a un profesional que nos dé las herramientas necesarias para que nuestros hijos, bueno, puedan lograr ser lo mejor que pueden ser, ¿no? Y corregir estas conductas a tiempo para no llegar a estos casos extremos, porque este es un caso extremo.
Una cuestión que a veces me suele pasar a mí, por ejemplo, tengo un preadolescente, 12 años, y seguramente les pasa a muchos papás. Vos les decís que no, ¿no? Ejercitas el no. Y te dicen, no, pero todo el grupo lo hace. ¿Cómo les enseñamos a manejarse con las presiones de los grupos? Si hay alguna respuesta, me imagino que no debe haber una genérica, pero para poner ahí el límite a la presión del grupo y fortalecer la autoestima y la personalidad y la individualidad propia.
Mira, primero hay que escucharlos a los chicos, que cuando nos dicen todos lo hacen, bueno, sí, puede ser, es cierto, tenés razón, pero ¿sabes qué? Mamá te quiere y sabe que en esa situación podés correr peligro. Y los chicos entienden. Ahora, no te va a decir, gracias mamá, sos la mejor mamá del mundo, quiero tanto porque no me dejas ir a una fiesta. No te va a decir eso. Ciertamente te va a decir que sos la peor mamá del mundo, que no te quiere más, que se quiere ir de la casa, que preferiría tener otra madre, y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque es propio del adolescente confrontar, enfrentarse a los padres. ¿Por qué? Porque necesita encontrar su propia identidad. Entonces, sostener el no con una explicación razonable, como puede ser esta: mamá no te deja ir a tal lugar porque está convencida de que eso no es bueno para vos. Y eso es muy claro y contundente. Insisto, no van a estar de acuerdo con nosotros, pero sostener ese no y ese enfrentamiento que puede tener nuestro hijo lo fortalece en su autoestima, lo fortalece en su libertad, en su posibilidad de elegir. Y otra cosa que tenemos que hacer, creo, es hablar con los otros padres, porque cuando hablamos con los otros padres o las otras madres, nos damos cuenta que el que todos van no es tan así. Que hay muchos padres y madres que piensan de la misma manera, pero por esto de seguir a la manada, no se animan a decir, como uno dice muchas veces, no te dejo ir. Entonces, por un lado, fortalecerlos a nuestros hijos en estos pequeños conflictos que se pueden ir dando desde muy chicos, que son necesarios para el crecimiento.
María,
y por otro lado, compartir con otros padres estas situaciones para ver realmente si todos van, si todos piensan de esa manera. Yo estoy segura que no, porque lo hemos comprobado, que cuando lo compartís con otros papás, todos de alguna manera pensamos que esas situaciones son difíciles, pero pensamos también lo mismo, bueno, todos lo hacen. Y no es tan así.
María Pía, recién recomendaste esto de que los padres compartan espacios o ámbitos justamente para compartir estos problemas y encontrar entre todos soluciones. ¿Cuáles son esos lugares? ¿A dónde puede recurrir? Imagino que nos estarán escuchando muchísimas mamás o papás preocupados a lo mejor que tienen un inconveniente de esta manera en su casa con algún hijo, con algún amigo de un hijo y no saben a dónde recurrir.
Mira, en primer lugar, el contacto personal. Hoy los medios de comunicación que tenemos, los WhatsApp, los teléfonos y demás, permiten comunicarnos rápidamente con otra persona. En primer lugar, el contacto mano a mano con los padres de los que sé que son los amigos de mis hijos. Después tenemos otros lugares como el club, donde nuestros hijos comparten con otros chicos para juntarnos con los padres. Las escuelas también, ¿no? Animar a las escuelas a crear estos espacios de reflexión entre los padres para que puedan compartir entre todos y hay algunas normas, algunos acuerdos que nos permitan a todos estar más tranquilos. Desde la Fundación Padres generamos muchos de estos espacios en los clubes, en las escuelas, en los colegios, en las empresas, incluso donde generamos espacios de reflexión para hablar de la maternidad y de la paternidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es levantar el teléfono, digo, qué antigua, ¿no? Levantar el teléfono como si ahora se con el celular ya no se levanta más el tubo del teléfono, pero agarrar el teléfono y llamar a la mamá de Juancito, que es el íntimo amigo de mi hijo. Alguna vez me senté a hablar con esa mamá a ver qué piensa sobre las salidas, el alcohol, la noche, las fiestitas. ¿Alguna vez lo hice? Bueno, animarse a dar ese paso, sabiendo que por ahí no coincidimos en todo con esa mamá o con ese papá. Pero es un primer paso para un acuerdo, el no coincidir. Y decir, mira, ¿sabes qué? Yo con mi hijo pienso tal cosa. Creo que hasta tal edad no es bueno que salga a la calle solo, que no es bueno que vaya a los boliches, porque además hay normas, hay leyes, hay ordenanzas municipales en distintos lugares que regulan la noche y regulan la salida de nuestros hijos. Hay lugares donde no se puede tomar alcohol en la vía pública, por ejemplo. Eso también tenemos que conocer los padres. Hay edades en las que se puede entrar a determinados boliches, depende si es matiné, si no es matiné. La chica que contó lo que vio dentro del boliche en Villa Gesell tiene 17 años. Sí. No debería haber estado adentro del boliche. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Son muchas cosas que van apareciendo, pero creo que el contacto personal con los otros padres en primer lugar es fundamental. Y después sí, armar reuniones, grupos, juntarse a comer, a tomar algo con los otros papás, una noche en una casa, comer una cena, compartir, bueno, a ver qué les parece, qué podemos hacer, cuáles son las reglas que podemos juntos pensar para que nuestros hijos se diviertan sanamente. ¿Abrimos nuestras casas para que los chicos vengan? ¿Los dejamos organizar algo? ¿O no, mejor que vayan a la calle si no me rompen, no me ensucian, no me molestan? Son dos cosas que tienen que ir surgiendo de la conversación con otros papás, sin ninguna duda. Las alternativas de diversión, porque claramente de esta manera nuestros hijos no se están divirtiendo, se están muriendo.
Incluso hoy con los grupos de WhatsApp tenemos los contactos a veces de todos los papás, ¿no? Claro, no es tan difícil. Va una
empezar
pregunta...
Empezar a usar el grupo de WhatsApp, empezar a usar el grupo de WhatsApp constructiva y no solamente para liquidar una profesora, una maestra o decir algo malo de otra persona. Es tan útil, es una herramienta, como toda herramienta, o lo puedo usar bien o lo puedo usar mal. Bueno, tal vez ese sea el medio que hoy tenemos a la mano.
¿Qué pasa cuando ya son mayores de edad, María Pía? Como en el caso ya de muchos chicos que se van de vacaciones solos porque ya son grandes, tienen 18, 19, 20 años, 21, se van en grupo, viven a lo mejor en nuestras casas, pero a lo mejor ya tienen trabajo, entonces se bancan las vacaciones. ¿Y ahí qué pasa? ¿Llegamos tarde, como vos decís, o tenemos todavía una posibilidad?
Mira, yo creo que a pesar de que sean mayores de 18 años, son nuestros hijos y viven en nuestras casas. Yo creo que, a ver, voy a decir algo que no es políticamente correcto, a alguno por ahí le molesta, pero es una gran realidad. La familia no es democrática. En la familia hay autoridades. Y aunque sean mayores de edad, si viven en mi casa, las reglas las tengo que seguir poniendo yo. Entonces, y yo te voy a poner casos concretos, pero porque, para ejemplificar, un hijo mío de 23 años hizo un viaje a Machu Picchu, trabaja, tiene su plata, se mantiene solo, pero vive en mi casa. Y para ir a Machu Picchu tenía que pasar por Bolivia en el momento de mayor dificultad social en Bolivia, hace muy poquito, ¿se acuerdan que hubo,
sí,
hubo problemas muy serios?
Sí,
yo
sí
le dije, mira, aunque tengas 23 años, no vas a pasar por Bolivia. ¿Por qué? Porque corre riesgo tu vida y voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Y lo charlamos y lo discutimos y nos peleamos, pero luego llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando uno da fundamentos de lo que está diciendo, aunque sean mayores de 18 años, y da cuenta de que es lo que uno hace, lo hace para cuidarlos, los chicos entienden, los jóvenes entienden, no son tontos. Entonces, me parece que aunque sean mayores de 18 años, aunque puedan bancarse solos las vacaciones, hay determinadas cosas que tenemos que seguir hablando, conversando, discutiendo y también poniendo ciertas reglas. Más allá de eso, la realidad indica que la mayor parte de los chicos que se van solos a estos lugares, quienes bancan esas vacaciones, son los padres. Es una realidad, es fáctico esto. Es una minoría los chicos que pueden pagarse sus propias vacaciones. En general, siempre está mamá, papá, que firma el contrato, que sale de garante, que da la plata para comprar tal cosa o para pagar el alquiler. Esto es algo que vemos a diario. No es tan fácil que los chicos tengan su propio dinero hoy para pagarse esas vacaciones. Pero bueno, podría ser. Pero igualmente yo creo que hay que seguir conversando y hay que seguir estando presente en la vida de nuestros hijos, sobre todo cuando siguen viviendo con nosotros.
Claro. María Pía, una oyente nos dice desde Mendoza: buen día, gracias por tratar este tema. Como docente de niños pequeños me preocupan y mucho los contenidos audiovisuales, los juegos, las películas, las series, donde compiten por ser violentos y se hacen adictos a la adrenalina, el miedo y la lucha por matar o morir. Quizás, dice la oyente, si empezáramos por casa, frenaríamos, no totalmente, pero sí mucho, este flagelo de la violencia. En los recreos, por ejemplo, no pocas veces tenemos que separar a niños de 6, 7 años que se pelean. Muchas gracias, es muy triste, bendiciones y gracias por ser nuestra compañía, nos dice este oyente de Mendoza, cuyo mensaje agradecemos.
Mira, los juegos, hay que tener mucho cuidado, porque como bien dice esta señora, sin ninguna duda hay muchísimos juegos violentos. Ahora, pregunta que hago, ¿conocemos a qué juegan nuestros hijos en la pantalla, en nuestro celular, en nuestra tele, en nuestra computadora? ¿Conocemos a qué juegan? ¿Nos sentamos alguna vez a ver esos juegos? Bueno, yo los invito a los papás, a las mamás, a sentarse y verlos. Y a hablar con nuestros hijos, porque si tengo un hijo de 6, 7, 10 años y veo que hay un juego que induce a la violencia, tengo la obligación de no dejarlo jugar a eso. Tengo la obligación, porque está dañando a nuestro hijo y puede dañar a través de nuestro hijo a otros hijos. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Tenemos miedo a decir que no? Yo soy docente también y he visto muchísimas veces situaciones en las puertas del colegio de una mamá, de un papá que le dice a la maestra de jardín: ay, poneme el guardapolvo vos porque yo no puedo con este chiquito, un chiquito de 3 años.
Claro.
Si no podemos ponerle el guardapolvo a un hijito de 3 años, estamos en problemas.
Claro.
No, que duerma a la hora que quiera, que coma a la hora que duerma donde quiera, la cantidad de horas que quiera, que vaya al colegio cuando quiera, son cosas que escuchamos habitualmente. Y eso genera violencia.
Sí.
Un chico que crece sin límites, sin hábitos, sin valores, eso genera violencia, porque es abandono, es comodidad.
Sí. Bien, nos quedamos pensando, porque hay un montón de cosas para reflexionar justamente, ¿no? Como padres, sí, cada uno lo vivimos y además por lo que vemos. Así que te agradecemos mucho, María Pía, porque has estimulado estas ganas de seguir reflexionando y preguntándonos cosas para encontrar soluciones, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y que esto, por favor, por Dios, que sea un punto de inflexión para que realmente como sociedad tomemos conciencia que tenemos que empezar a cuidar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, para que no haya más Fernandos y más chicos que sufran cada fin de semana o cada día el flagelo de la violencia y del descontrol. Gracias a ustedes.